Escuchemos esos paisajes sonoros que tenemos a nuestro alrededor, esos sonidos, esas voces, también esos silencios. Vamos a hacerlo acompañados de quien es musicoterapeuta, quien es director del Instituto Música, Arte y Proceso, Pachi del Campo. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Hoy nos vemos.
Hoy nos vemos, aquí cerquita.
Sí, tenemos que explicar que hay veces que en estas tardes de radio, algunos de nuestros invitados nos vemos directamente, otras veces no nos vemos porque estamos aquí en el... En las ondas.
Hoy he querido bajar de Gasteiz a...
Tú dices bajar de Gasteiz para llegar a Bilbao, yo digo subir a Bilbao.
Yo pensé que iba a hacer un poquito más de fresco, pero bueno, qué calor.
¿No? Hace calor fuera. Yo sí. Es que llegaba la mañana, hacía calor en Vitoria, cuando he salido de allá, y hacía menos calor aquí en Bilbao.
Pero fíjate que llevamos hablando ya un tiempo en nuestros programas de la Euskadi tropical, ¿no? Que va llegando, sí, que va llegando, sí. Y que desgraciadamente es preocupante, ¿no?
Eso creo que va a ser un problema, sí, que llegue la Euskadi tropical.
Sí, va a ser mucho.
Aunque no te fíes, Pachi, que aquí estamos todavía a 19 de mayo hoy, puede que pasen 3 días y que tengamos que ponernos otra vez el plumífero.
Bueno, e incluso que caiga un copo de nieve, ¿no? ahí arriba en Gorbea, ¿no? Pero sí.
Bueno, comenzamos como siempre, hablando con una cita sobre el silencio. Y dice así, a veces tienes que sentarte solo en el suelo de una habitación tranquila para oír tu propia voz y no dejarla ahogarse en el ruido de los demás. ¿De quién es esta cita, Pachi?
Bueno, esto es una cita de la actriz de teatro sueca Charlotte Maria Eriksson. Ella es una persona que trabajó muchísimo en el Royal Dramatic Training Academy, ahí en Suecia, y trae una reflexión muy interesante ante la necesidad de alguna manera apagar esta banda sonora de nuestra vida, que en estos momentos es el ruido, ¿no? Venimos llenos y rodeados de ruido. No hay cosa que más me encante cuando empiezas el programa, cuando dices vamos a crear este espacio como de calma, a parar y a escuchar, ¿no? Uh-huh. Nos está provocando esta cita a eso, a buscar un espacio en nuestra vida para dónde nos podemos silenciar. Y sí es cierto que últimamente empieza a haber como más demanda de esto, ¿no? Oíamos los últimos meses, como decir, cómo apagar un poco más los móviles, cómo apagar ese contacto con la tecnología para ese silenciarse. Y bueno, la cita provoca eso. ¿Cuál es tu espacio? Uh-huh. ¿Cuál es tu espacio donde te puedes, ella habla de esa habitación tranquila o ese lugar tranquilo donde te puedes silenciar?
Parar y silenciarnos. Te diría que cuando llega este espacio, intento también calmarme un poco. Hace nada, un oyente me decía a través de WhatsApp, eres la que más rápido habla de la radio. Hablo demasiado rápido, Pachi. Y esto también va contra la salud también de mis oyentes.
Sí, sí, sí. Es cierto que a veces hablas un poco rápido. Incluso yo valoro cómo ha ido el programa y dice, ¿cómo estaba de rápida Estibaliz hoy, ¿no?
Y además... ¿A más rapidez va mejor el programa o no?
No. Más despacio. Vale. Hay personas que siguen esta sección y bueno, me comentan, ¿no? Y dicen, sí. Bueno, y hay tardes que le logras parar un poco el ritmo, ¿no? O sea, que me encanta.
Esto no me lo habías confesado hasta ahora.
No, pero además lo he confesado yo aquí, en la radio, en directo.
Vale, o sea, que tengo que hablar un poco más despacio y más tranquila, porque hay tiempo para todo, ¿no?
Yo creo que sí, y es cierto, ¿no? Que un medio como es la radio empuja.
Sí.
Empuja,
sí.
empuja.
Es un venga, vamos.
Y no está el paramos, ¿no? Y quizás sí que es cierto que parar un poco nos lleva precisamente a una reflexión, y no solamente a una reflexión, sino a un mayor encuentro con el otro o con la otra. Uh-huh. Y hay algunos oyentes que me han escrito y me decían, me encanta porque es ese espacio que siempre dice Estibaliz, de vamos a parar. Uh-huh. ¿No? Todo lo demás no sí les gusta mucho, pero cuando tú dices vamos a parar, les gusta. O sea que,
espero que sí.
Tienes buena intención.
Espero que sí, audiencia, que el resto también les guste mucho. No solamente cuando digo vamos a parar y vamos a escuchar. Bueno, vamos a escuchar. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, Javi, vamos con nuestro primer sonido.
Hoy he visto repetirse el pasado. Aunque cubierta de esplendor, he identificado la mala hierba. He reconocido en palabras nuevas viejas manipulaciones.
Não pensei que este fosse um aspecto impeditivo. Prejudicial ao nosso relacionamento. Claro.
Neurria, claro.
Ao nosso relacionamento profissional. Tem toda a
quando
razão.
Dejaram nossos corpos de amolar
e ascender, e o senhor, queremos
formar. Quando gosta de falar, abandonou meu destino.
Este é o meu cuidado para diferenciar.
Quise ser um homem do Renascimento.
Quando olvidou a rocio,
pernas erguidas, não estás de manhã.
Tenho sentido que deixar a vida de
las flores escondidas em
as suas
abelhas. Somos dias que se despertam.
Em la luna,
em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la luna, em la
manos visita o subateco estrategia
aprende a lavar sus plumas con sangre de otros ángeles
que no saben dibujar.
Pachi, son voces, voces recitando en muchos idiomas, por lo que veo.
Sí, son voces que nos ha enviado Miguel Fernández. Son dentro del Festival de Poesía de Vitoria-Gasteiz, no de este año, sino de 2019. Sí. Y lo traigo primero porque el montaje lo hizo el Miguel Fernández ahí en el depósito de Aguas de Gasteiz, donde había como unas cápsulas sonoras, como una ágora de voces. Pero todo Gasteiz en este mes es esa ágora de voces, ¿no? Es una maravilla porque puedes ir cambiando de distintas declinaciones en manera de hablar, de contar en distintos idiomas. Es una maravilla. Se oyen todas esas voces durante todo este mes y yo invito mucho a incluso a cambiar, ¿no? A que digan, no, voy solamente a un sitio. No, cambia, escucha las distintas voces y escucha los distintos idiomas, ¿no? Porque a veces esa manera de declinar es una delicia. No es tanto lo que cuenta el significado de la palabra, sino esa manera de hacerlo, ¿no? Y yo creo que esto es el éxito que de alguna manera tiene el Festival de Gasteiz con Elisa Rueda al cargo.
Que puede que no entiendas todo lo que dicen los poetas o todo lo que dicen quienes están con sus poemas, pero sí que te llegan esos poemas.
Por supuesto, yo estuve el viernes pasado en recital de poesía, ¿no? Y no eran todas las poesías quizás las que te hagan vibrar, pero hay palabras que se nombran y que de alguna manera entran en tu corazón y hacen vibrar una parte de ti que no te habías atrevido a tocar. Y yo creo que es lo que hace la poesía, te provoca.
Con Elisa Rueda, por cierto, vamos a estar aquí en este distrito de Euskadi la próxima semana. Más sonidos que llegan a este tiempo de calma. Esto es noche, me parece noche cálida, porque si hay esos sonidos y la naturaleza está tan tranquila, parece que no hay problema.
No, fue el pasado domingo, víspera del eclipse de luna, y Martina en Navarra estaba pues ahí empezando a querer ver esa luna que estaba saliendo maravillosa, que salía blanquita y se acostaba colorada, no sé qué habría hecho en toda la noche, ¿no? Pero se acostó muy colorada. Y Martina nos decía que ese paisaje sonoro de la noche, cómo le lleva a la calma, cómo le lleva a lo que muchas veces hablamos aquí, a silenciarse, ¿no? Yo estuve en el amanecer y desde luego fue espectacular.
Estuviste buscando el eclipse de luna.
Estuve buscando el eclipse de luna.
Lo encontraste porque la noche estaba complicada. Nos metimos en la cama con cielos despejados. Pero según avanzaba la noche, se fueron cubriendo poco a poco con una cierta neblina.
Bueno, el coche me fue llevando a distintos espacios de Áraba.
O sea, que literalmente estuviste buscando el eclipse.
Estuve buscando el eclipse y a eso de las 6:15 logré fotografiar la luna roja, además con unas estrellas maravillosas, el cinturón de Orión a la izquierda. Disfruté mucho, pero lo que disfruté mucho es del paisaje sonoro de ese momento. Estaba al lado de un río, empezaban los patos a despertarse, había allá un ruiseñor cerca, era maravilloso, ¿no? Y bueno, a veces me gusta mucho la fotografía porque me lleva también a buscar espacios tan mágicos, ¿no? Diría yo.
Bueno, si quieren dejarnos su paisaje sonoro, su sonido, aquí tienen ese teléfono 688-840-840. Nos ponen ahí paisaje sonoro Distrito de Euskadi y lo vamos a poder escuchar y compartir también con todos nuestros oyentes. Vamos con lo que va a ser una sesión de musicoterapia. Escuchen. Yo me he adelantado y he dicho que esto es una sesión de musicoterapia, Pachi.
Efectivamente, es un grupo de personas que están privadas de libertad en segundo y tercer grado, que acuden a los talleres sociales de La Voz y en las cuales durante varios años, hasta 2020, lo estaba coordinando estos talleres nuestra invitada de hoy, Alaitz Zabalo.
¿Qué me dices? Alaitz Zabalo, ¿cómo estás?
Ha hecho muy bien.
Gracias por acompañarnos en estos paisajes sonoros. Esto es un taller de musicoterapia que hicisteis con presos, con personas que están privadas de libertad.
Sí, empezamos el 2012 con estos talleres sociales y hemos estado 8 años. Bueno, yo he estado 8 años con Atsis Bestalde, sí, con esta asociación, y la verdad que para todos ha sido un aprendizaje, un lujo y una oportunidad de evolucionar a través de la música.
Pachi, Alaitz Zabalo ha llevado estos talleres de musicoterapia, pero es mucho más.
Bueno, ella, podríamos decir que de pequeñita era flauta, porque se encerraba en su habitación y acariciaba la flauta. Yo diría que era viento. Era viento, que era viento
aire.
Y huracán a veces también. Y con esa flauta ha disfrutado muchísimo. Hizo estudios superiores de música. De alguna manera, incluso llegó a estar en la orquesta, o no sé, está actualmente en la orquesta de flautas de Euskal Herria. Bueno, es una persona muy vinculada a la música clásica. Pero hubo un momento que quería romper con algunas rigideces, con aquello que le dejaba de lo que es sentir la música. Uh-huh. Y es cuando decide estudiar musicoterapia. Y en ese momento se encuentra y se enamora otra vez de la música. Y es a través de estos talleres en La Voz, de su trabajo en el Museo de Bellas Artes de aquí de Bilbao, con niños y niñas de 2 a 4 años. Y ya en la última etapa incluso se anima, y gracias al confinamiento, porque algunas veces hay que darle gracias al confinamiento de algunas cosas, empieza a componer, ¿no? Y esto me parece maravilloso, y hemos querido invitarle hoy para que nos cuente todas estas experiencias.
Ya, ¿y de qué quieres que comencemos a hablar, Pachi? De musicoterapia, de composición, de flauta, de intérprete. Aquí tenemos de todo un poco.
Bueno, ¿qué estaba pasando en estos talleres de La Voz, en los talleres sociales, ¿no? Que ya el hombre es interesante, ¿no? Talleres sociales, donde iban, ¿a qué iban las personas a sus talleres?
Las personas, venían a expresarse, a conocerse, a sentirse también, ¿no? Ellos mismos a través de la música. Es verdad que al principio, cuando empezamos con las sesiones, era difícil ver cómo dirigir, ¿no? Cómo enfocar todo esto en el Euskalduna, porque claro, ellos muchos venían de Basauri. Les iban a buscar a Basauri, llegaban al Palacio Euskalduna. Claro, el contexto era un poco, les afectaba bastante, ¿no? Entonces, al principio fue un poquito desconcertante para ellos, pero fuimos caminando juntos. Es verdad que para mí la conexión con los educadores de Atsis Bestalde fue maravillosa. Trabajamos juntos y supimos dirigir todo eso hacia adelante, ¿no? Hemos improvisado muchísimo. Hemos sonado juntos, hemos creado paisajes sonoros y hemos tenido la gran suerte de poder, de que participaran los músicos de la Orquesta Sinfónica en nuestros talleres, ¿no? Uh-huh. Y esto ha supuesto nos hemos enriquecido todos de la experiencia.
Claro, estamos hablando, Alaitz, de presos de Basauri que salen de la cárcel para acudir a un taller de musicoterapia.
Sí.
Muchos casi como una excusa para salir de la rutina. Casi sin saber exactamente a dónde iban.
Sí. Al principio era así. Al principio no tenían muy claro de qué se trataba. Pero pasaron algunos años y ya, de hecho, ya cuando empezaban los primeros, los cursos que empezaban los nuevos, ya sabían de qué se trataba porque en la cárcel ya hablaban de las sesiones. Uh-huh. Entonces ya los chicos que están en prisión querían ya acudir a esta experiencia, ¿no? O sea, que cambió muchísimo la actitud de ellos, de no tener ni idea a dónde van, a tener ganas, deseo y bueno.
¿Tienes algún testimonio de ellos?
Sí, tengo algunos testimonios. Por ejemplo, me parece súper interesante el testimonio de Endika, uno de los educadores, que él también es músico y psicólogo, y dice: pude captar la verdadera esencia de la actividad cuando me olvidé de las palabras como melodía, ritmo y partitura y empecé a bucear en mi memoria musical. Uh-huh. Eso a mí me parece como muy, muy importante, ¿no? Uno de ellos, otro chico, decía: los viernes eran días diferentes. Sabía que iba a salir, que iba a ir a un lugar privilegiado, con gente buena. Mediante la música viajaba a mi país, a mi infancia. Creo que dicen mucho estas palabras.
Porque ¿cómo
¿no?
se trabaja con este y con otros grupos de musicoterapia? ¿Cómo se empieza a ganarte a esa gente que tienes delante, que puede que no sepa nada de música, que nunca haya tenido una educación musical, pero todos tenemos músicas en nuestra cabeza, todos tenemos esas músicas que decimos de la infancia, ¿no?
Claro. Desde dejar que ocurran las cosas, ¿no? O sea, yo siempre llevaba las sesiones, decía, bueno, me voy a preparar la sesión A, la sesión B, la sesión C, porque nunca sabía qué es lo que iba a ocurrir, ¿no? Entonces yo siempre trataba de hacer una meditación, de estar en silencio antes de que llegaran, para poder captar qué es lo que ellos necesitaban ese día, ¿no? Uh-huh. Porque quizás a veces venían con frío y el calorcito les sentaba bien, pues entonces poníamos algo de música, cerrábamos los ojos y viajábamos a través de la música, ¿no? Otros días venían con mucha energía, ¿no? Entonces decíamos, venga, pues ¿qué tenemos todos nosotros en común? Vamos a poner en una palabra y lo hacíamos sonar, ¿no? Entonces, bueno, eran muchas, o sea, teníamos muchas maneras de trabajar. También hemos trabajado con sus canciones, ¿no? Con su historia sonora, con su memoria sonora. Entonces ellos elegían una música, una canción y la presentaban delante de todos y explicaban cómo conocieron, en qué circunstancias escuchaban esta canción, dónde estaban, cómo era su vida, cuando estaban con su familia.
¿Cómo reaccionaban los músicos y las músicas de la orquesta con esta experiencia? Porque tengo entendido que los talleres los hacías con pequeñas formaciones de la orquesta sinfónica, ¿no?
Sí. Mira, al principio vas aprendiendo de la experiencia. Entonces, al principio, cuando venían los músicos, siempre venían tres o cuatro músicos. Entonces, ellos siempre tenían preparado pues, como unas tres o cuatro obritas para hacer música de cámara delante de nosotros, ¿no? Al principio era más fría la relación entre nosotros, ¿no? Porque ellos se presentaban los músicos, presentaban al instrumento, contaban un poco cómo había sido su vida y luego pues escuchábamos nosotros la música y tal. Pero yo sentía que faltaba algo, que todavía podíamos profundizar más, ¿no? Entonces ahí era como cómo crear esos encuentros, ¿no? Entre nosotros, los usuarios o los participantes y los músicos que llegaban, ¿no? Entonces lo que hacíamos es eso, improvisar. Llegábamos y empezábamos a charlar y de esa manera nos conocíamos y decidíamos entre todos qué es lo que nos unía a todos, ¿no? Entonces recuerdo que una vez decidimos entre todos que todo lo que nos unía, una de las cosas que nos unía era la madre, ¿no? Que todos tenemos una madre y sonamos en torno a ese concepto, ¿no? Y fue muy interesante porque luego al final, después de hacer la improvisación, estar en silencio, todos le pusieron el color tierra-arena, ¿no? Como la madre tierra. Todos veían eso, ¿no? Incluso más de una persona en la improvisación vieron el Sáhara y se vieron en el Sáhara tomando té en una jaima, ¿no? Y fue curioso.
Claro, porque aquí les vemos cantar y les vemos tocar. Aquí no sé si estábamos escuchando precisamente a los maestros de la Sinfónica de Bilbao, sino que les veíamos a ellos, a estas personas, a estos jóvenes y no tan jóvenes, tocar y cantar. ¿Cómo se une todas esas voces que son a veces muy diferentes en culturas y en educación musical?
En lo que hemos escuchado, que dice sentimental entre amigos, ¿no? Es una canción que compusimos entre todos después de improvisar mucho. Fueron varias sesiones en las que hicimos y se creó una canción. Una vez que ya teníamos los acordes, la estructura, ya yo les pasé toda esa estructura a los músicos y ya grabamos todos juntos y tal. Pero eso nosotros consideramos ya nuestra canción. De hecho, los de Bestalde, en todas las actividades que hacían, ya llevaban, tenían su propia canción, ¿no? Su banda sonora.
Oye, y implicar, claro, esto no lo conocemos muchas veces, ¿no? ¿A qué se dedican los maestros, los músicos de la voz, de la Sinfónica de Bilbao? Hay talleres sociales, hay talleres en los que por grupos pequeños van a acompañar, por ejemplo, a estos grupos de musicoterapia.
Sí, sí, son maravillosos, son maravillosos, son personas estupendas. De hecho, en la música clásica normalmente siempre estamos como muy sujetos a la partitura, ¿no? Uh-huh. Nos encanta no salirnos de la partitura, ¿no?
La seguridad, entonces, como nosotros el guión, seguimos el guión.
Es. Entonces, eran como unos 15 músicos que participaban anualmente, todos los años en las sesiones, y yo siempre les decía, jo, ¿os importa que improvisemos? Y todos me dijeron, genial, no hay ningún problema. Entonces, para mí era una puerta que se abría a todo esto, ¿no? A poder crear, pues eso, encuentros mucho más profundos, ¿no?
Que no hubiese pudor, miedos a fallar, por ejemplo, claro, a no ser exactos en la nota, ¿no? Claro. A no hacerlo perfecto.
Y a exponerse tal y como son, ¿no? Sin ser intérpretes, ¿no? a sonar ellos mismos.
Eso también hacemos aquí en la radio, Pachi.
Sí.
Cuando salimos del guión y cuando vamos a nuestro libre albedrío.
Qué bien sienta muchísimas veces, ¿no? Ahí, estamos hablando todo el rato de un grupo de hombres. Creo que también has trabajado con grupos de mujeres, ¿no?
Sí.
Nos gustaría conocer un poquito esa experiencia, ¿no? Para que no... un poco por ampliar, porque efectivamente estos talleres sociales son muy amplios, es el programa muy amplio, el de La Voz, y que creo que además merece todo reconocimiento, ¿no? Sí. Yo desde aquí a Borja y a toda la gente de La Voz, enhorabuena, porque y que no dejen de hacer esto, por favor. ¿No? Pero estos grupos de mujeres, preséntanos, porque además vamos a escuchar un trocito
vamos
de
a
ellas.
Escuchar. Sí. Vale, estas mujeres vienen de la asociación Azcabide, y la asociación Azcabide trabaja desde 1985 en torno a la marginalidad y la exclusión que genera la prostitución. Uh-huh. Estas mujeres que participaban en nuestro taller, la mayoría eran africanas, excepto dos que eran marroquíes. Y bueno, el concepto que tenemos nosotros de un proceso, ¿no? A través de una sesión y otra, pues para estas no existía un proceso. La primera sesión era una fiesta y lo dieron todo, ¿no? Y era como, ¿qué hago la siguiente sesión, ¿no? O sea, otro concepto.
Yo que me había preparado aquí las clases perfectamente, la clase A, B, C y D, de repente se dinamitaron todas las clases ahí.
Sí.
Yo contemplé algunas de esas sesiones y efectivamente lo que señalas a Lights, ¿no? Lo daban todo. Además, ¿cómo se enamoraban? ¿Cómo se vestían para llegar al palacio? Claro, una fiesta para ellas. Llegar al Palacio Euskalduna, llegar a la sala de ensayos del palacio, ¿no? Estar con la arpista, estar con el violín. En ese momento se enamoraban de la música y traían su música, pero la traían primero con el cuerpo. Lo que me ha llamado la atención es cómo la traían primero. Primero lo que sonaba era todo su cuerpo. ¿No? Eso es muy, muy bonito de ver en el directo, por lo menos, y sentirlo, ¿no? Pero luego escuchar sus voces, ¿no?
Maravillosos.
Es que, claro, aquí estamos muy constreñidos también en cuanto a la música. Hay diferencias también. Antes estábamos hablando de otros asuntos, diferencias culturales. Alaitz, aquí casi nos movemos por obligación.
Sí. Yo recuerdo una improvisación en la que ellas empezaron a bailar, a crear esta fiesta. Y claro, yo no tuve otro remedio que también bailar y moverme, ¿no? Y claro, estamos a niveles diferentes.
Es que me estaban diciendo ahora mismo una nota, me estaban mandando, Pachi, te lo quiero comentar contigo. Ha muerto Vangelis.
Wow.
Yo no sé si tú nos puedes decir quién ha sido este hombre en la historia de la música.
Bueno, me has dejado. Son estos momentos en los que directo,
alguien,
¿no?,
dice también a algún oyente, ay, algo está pasando. Bueno, pues ha pasado que ha entrado Loreto Larumbe en este estudio, tras, y me ha dejado una nota aquí encima de la mesa. Y me dice, ha muerto Vangelis, si quieres comentarlo con Pachi.
Bueno, Carros de Fuego, lo que está sonando, que yo creo que es uno de sus temas favoritos, yo creo que de todo el mundo, ¿no? Este hombre lo que hizo es acercarnos a la música electrónica también, a otra manera de escuchar, no solamente lo acústico, lo hizo de una manera bellísima, bellísima, con temas yo creo que increíblemente buenos. Es que a mí me has dejado helado, ¿no? Pero me está viniendo uno de los temas que más utilizaba yo en el trabajo de musicoterapia hace muchos años, estoy hablando del año 80 y del 83, 84, y en el cual trabajamos con Ópera Salvaje de él, es una gran obra. Siempre, cuando a veces me mandan como algunas referencias de obras, Ópera Salvaje me parecía una gran obra de él, ¿no? Menos conocida para acompañarse en esos momentos de intimidad. Un gran hombre que que de alguna manera con la música nos llevaba a un mundo de fantasía, yo creo que increíble, y siempre como acogiéndonos, dejándonos, llevándonos como muy acunando, ¿no? Este mismo tema, te va llevando y te acuna, te acuna y te da mucha seguridad. Bueno, gracias por todo lo que ha hecho él. Cuando alguien se va, lo único que me sale siempre decir es gracias, cuántas cosas nos ha dejado.
Bueno, nosotros terminamos con esto y terminamos también con otra música, despidiendo también a Laiz Zabaló. Gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta sección, ya ves, en la que entra de casi todo. Y terminamos con más voces. Pachi, ¿quiénes son?
Bueno, es el coro, que, bueno, es el grupo de mujeres que estaba hablando antes a Laiz, y es una de sus composiciones, ¿no? Después de llevar varios talleres, de repente se lanzan con esta canción que vamos a escuchar, que a mí me encanta, ¿no? Y como yo siempre digo, al final, ahora nos silenciamos para que estas voces femeninas de distintos países que han llegado aquí, vaya a saber cada uno cómo han llegado aquí, que sobreviven aquí, de maneras muy duras, pero que encuentran en la música esa posibilidad de celebrar la vida.
Bueno, pues con esas voces nos quedamos. Pachi del Campo, muchas gracias. Laiz Zabaló, muchas gracias. Que vaya todo muy bien. Agur, hasta luego.
Eskerrik asko.
Unas voces, pasamos a...